Y un tema que está muy en boga por estos días tiene que ver con el narcotráfico. Hay varias causas y en una de esas causas, que es una bien grande, trabaja en la Villa 31 el fiscal federal Jorge Di Lello. Él está realizando un gran trabajo en la Villa 31. ¿Cómo va Jorge? Lourdes Marchese acá de vuelta y Gerardo Mazzocchi te saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no te quiero robar mucho tiempo, pero quería que nos cuentes para que la gente sepa de este trabajo que estás haciendo en la Villa 31.
Sí, en realidad el tema es operativos por el narcotráfico en la villa o en las villas se vienen haciendo desde hace años y con éxito en el secuestro de droga y de detención de gente. El planteo que nosotros nos hicimos, sobre todo en la 31, que fue donde arrancó la experiencia piloto, porque se sumó una serie de casualidades consistentes en muchos domicilios, en donde se iba deteniendo gente, pero con pequeña cantidad, y se mostraba una estructura, es que el fenómeno es la ausencia del Estado. Y en tanto, el Estado está ausente en esos sectores, la droga que secuestres o las personas que detengas carece de trascendencia, porque la droga y los dealers, por decirlo de alguna manera, son fungibles. Secuestras 1.000, aparecen 500. Secuestras 500, aparecen otros 1.000. Y así con los detenidos. Un poco estudiando y viendo la experiencia, un reportaje de Marcola, que era uno de los principales jefes de narco en las villas en Brasil, donde decía, ustedes perdieron la batalla porque el dueño, el Estado, soy yo. Y mirando eso, me di cuenta que el criterio, si queríamos tener alguna visión superadora, era recuperar la presencia. Entonces se hizo un operativo muy grande, arrancamos con 500 policías, y el chiste fue que secuestramos drogas, no una gran cantidad, importante cantidad, pero allanamos y de algún modo nos quedamos en el territorio y con los domicilios. No devolvimos los domicilios porque, en definitiva, por un lado la droga, las causas de droga permiten el decomiso, pero por otra parte nadie puede acreditar titularidad de dominio en esos lugares.
Claro.
En la práctica se tradujo que al quedarse la policía y al secuestrarse eso, bajó muchísimo el delito y se cambió, y pudimos empezar a trabajar con diversos organismos estatales para brindar los servicios que el Estado no brinda y que el narcotráfico brinda y por lo general le brinda impunidad.
En esos domicilios, digamos, específicamente, ¿qué actividad ustedes desarrollan?
¿Qué actividad están desarrollando? Bueno, la ciudad inauguró el DEL, que es uno de los centros donde se van a tramitar documentos, aprendizaje. Empezaron en otro domicilio a hacer construcciones e inclusive, un poco a partir de eso, si ustedes observan, fíjense que la estrategia del gobierno de la ciudad ha sido incorporar estos barrios a la ciudad, incluirlos en la ciudad y llevar los servicios.
Ahora, Jorge, ¿cuál es la diferencia entre el narcotraficante y el dealer? ¿Qué es lo que encontraron ustedes?
A ver, como siempre los bordes son conceptos bordes. Cuando yo digo dealers, digo, vos tenés el consumidor.
Sí.
Y después tenés un dealer que es el que vende. Tenés pequeños dealers que venden a veces para financiarse su propio consumo. Y tenés otro tipo de dealers que venden en mayor cantidad, pero que no son los grandes narcotraficantes, ¿no?
Uh-huh. O algunos que están empezando a armar el negocio también, ¿no?
Claro, por eso, es decir, dealer en realidad es un neologismo anglosajón de vendedor.
Claro.
Dealer es vendedor, ¿no? Bueno, sí. Como tenemos costumbre de poner, en vez de decir liquidación decimos sales, acá son dealers. Pero el tema es que venden. Ahora, la base, el gran narcotráfico, se mezcla con nuestras actividades y eso no es tan fácil porque además es extraterritorial. Lo importante es que si uno domina el territorio, el dealer y el narcotráfico pierde el mercado. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Inclusive se dieron cosas en alguna medida graciosas, por decirlo de alguna manera, porque como a los 5 días o 10 días del procedimiento, un llamado anónimo nos informó que en una de las viviendas allanadas, en unos tachos de pintura, había 80 kilos de marihuana. Y nosotros pensamos, fuimos y lo constatamos. Y pensamos que había sido algún vecino que sabía. Y no, después nos dimos cuenta que había sido el propio dealer, que en realidad se ve que le reclamaban el pago, y como no cumplía el pago, y seguramente lo estaban amenazando, o apretándolo, como se dice en la jerga, la única forma de mostrar claro, que no estaba mexicaneando al mayorista claro, era que apareciera la droga.
Claro. Era que lo tenía la justicia ya. Y hay muchos integrantes, digamos, lo que se conoce como el narcotráfico, están las mulas y también están los soldados, que ellos, digamos, también ocupaban un rol medio de lo que tendría que hacer el Estado.
A ver, hay de todo. Yo no puedo decir con exactitud quién era soldado, quién era líder, pero bueno, hemos elevado a juicio arriba cerca de 20 personas en distintas causas y todavía seguimos trabajando en la zona con otras tareas que, bueno, por obvias razones no voy a explicitar.
No, por supuesto.
Pero por eso digo, no es que uno agarró el centro y con esto se acaba, no es así. Lo que sí hemos logrado, en alguna medida, convertir el territorio en territorio nuestro. Hay calles que se pudieron liberar, que la gente no usaba, calles por algunas pocas asfaltadas que en día de lluvia son importantes para no embarrarse, que no podían circular porque les cobraban peaje, los maltrataban, los toqueteaban a las mujeres. Bueno, eso en gran medida se ha solucionado. Ahora, bueno, estamos en una especie de reciclaje porque se dio el fenómeno de que se transfirió la policía
a la ciudad.
Con lo cual se está reocupando la villa y estamos en realidad está diagramando el Ministerio de Justicia de la ciudad, pero con el mismo criterio.
Sí, además de Gendarmería también deja de tener un rol ahí importante.
No, Gendarmería no está.
Ahí no estaba Gendarmería.
No está ya hace tiempo.
Uh-huh. Y vos, Jorge, que recorres la villa, que solés ir, que tenés un equipo de trabajo que está trabajando muy fuerte, hace cuatro años, cuando empezó la causa, a hoy, ¿qué cambió?
En realidad el cambio es desde el allanamiento ahora, porque uh-huh. La causa fue en esas causas ridículas que son de consumo o una tendencia pequeña y que uno va investigando, haciendo inteligencia y se le van pegando otras causitas. Y que cuando uno cree que hay otra causa anterior, dicho así con absoluta honestidad intelectual, sí, y se la manda al otro juzgado, el juzgado se la devuelve porque la de uno es más antigua. Entonces de golpe se convirtieron en 40 domicilios que se tardó 4 años, no porque fueron 40 domicilios investigados uniformemente, sino que eran pequeños locales que se iban acumulando una causa que entonces de golpe, ¿cuál fue el criterio que nos cambió? Nos dimos cuenta que en realidad todas esas pequeñas causas mostraban que había como una especie de panal de venta y que la única forma de atacarlo no era atacar el panal, sino interrumpir la circulación, claro, que el territorio fuera nuestro. Te digo más,
sí.
Uno de los domicilios que allanamos era la tercera vez que se secuestraba droga, lo que marca hasta qué punto, digamos, cuando el territorio lo manejan ellos, se recicla la gente y la droga.
Ahora, ¿cómo se puede combatir el narcotráfico en Argentina? Porque ya parece como que se hubiese instalado, ¿no, Jorge?
A ver, yo no quiero opinar nunca porque a mí me corresponde, no quiero opinar mucho porque me corre aplicar la ley.
Por supuesto.
Y no hacer la ley. Uh-huh. Pero yo creo que hay que tener en claro que el combate contra la droga es un combate que puede no terminar nunca hasta que uno no aclare qué pasa con el consumo, porque el consumo se asemeja mucho a lo que fue hace muchos años el alcohol. En Estados Unidos, ustedes recuerdan, deben haber visto alguna vez Los Intocables o cosas así por el estilo, donde fue un combate que empezó a palmar a medida que fueron legalizando o buscándole un punto de fuga para que la prohibición no significara una elevación de plusvalía, porque una de las cosas que favorece la clandestinidad es que vale mucho más.
Vale más caro, claro.
Claro. O sea, vos estás a favor de
yo
la legalización.
Yo creo que hay que buscar una salida que no tenga únicamente como epicentro la represión.
¿Y eso por dónde va? ¿Por educación? ¿Por
cómo?
¿Eso va por cambiar las leyes? Algunas.
Y claro, hay que ver y analizar. Y además analizarlo con tranquilidad. Porque hay gente que está a favor de legalizar y se puede, así alegremente, y se puede correr el riesgo que se superdifunda con un efecto indeseable, y hay gente que está por la represión absoluta que también ha fracasado.
Jorge, te pregunto, sacándote un poquito de esto, ¿vos qué pensás acerca de esto que se está hablando de quitar la feria judicial?
Mira, yo creo que son esas discusiones hechas en las academias o en la sede de gobierno. Históricamente, la feria no está hecha por los tribunales. Ojo, hoy es feria, estoy acá. Y son las 6 de la tarde, estoy en Comodoro Py firmando la fiscalía de la doctora Ochoa. Pero lo que quiero decir es que...
¿Algo trascendente está firmando?
No, no, porque ella... Le estoy cubriendo el turno porque ella tuvo un problema personal y me quedé firmando yo. Pero digo, de manera tal que ni siquiera se para aún en la feria. Pero lo que hay que tener en claro para discutir la feria es qué pasa con los estudios jurídicos. Porque a mí, y por eso pongo el ejemplo, la doctora tuvo un pequeño inconveniente, se tuvo que ir, me quedé yo firmando. Me hubiera tenido que ir yo, o cuando yo me fui los primeros días de feria, la fiscalía siguió funcionando y las cosas urgentes terminaron.
Sí, sí, yo voy todos los días.
Vos sos abogada, si mal no recuerdo, es cubrir al pequeño estudio, que si no, no se podría ir nunca.
Claro.
Porque estás en enero, vos me decís, bueno, una solución, en la ciudad no hay feria, pero el nivel de actividad que tiene la ciudad es ínfimo respecto de... de lo que es la actividad nacional, digamos. Siempre puede haber alternativas, pero la feria tiene el sentido de saber que a vos te cae un traslado por 2 días, el 30 de diciembre y vence el 2 de febrero, sin contar las 2 primeras horas. Entonces garantiza eso. El que se va a perjudicar es el pequeño estudio, porque además podría sacar un documento pidiendo vacaciones y que se le para y lo presentan los juicios. Ahora imagínate un abogado que tiene 30 o 40 expedientes que lo presenta. Si cada persona, cada parte hace eso, finalmente también se atrasa. Creo que hay que discutirlo con prudencia y no con criterio electoral. Además, la feria en general existe en todos lados. O en la mayoría de los países hay feria.
Vos mencionaste lo electoral y vos justamente trabajás para lo
electoral. Bueno, nosotros
estamos
hablando ahora de la feria de invierno y estábamos diagramando cómo armamos la feria de invierno y en el electoral ya descartamos que se trabaja en la feria.
Claro.
Digo, yo lo que creo que no hay que tener esquemas rígidos ni oportunismo, hay que trabajar estratégicamente. A ver, ¿de qué sentido tiene sacar la feria si el año pasado en Comodoro Py entraron 18.000 causas y hay 12 jueces y 12 fiscales? Si no empezamos a ver qué cosas hay que seguir manteniendo como causas penales, qué cosas hay que eliminar, si no crean más juzgados, la feria es un chiste, porque es un grano de arena en el desierto. Los problemas están por otro lado.
Y hablando de trabajar, estuvo trabajando usted ahora en la feria y lo citó a Pratgay. ¿Cómo está esa causa?
Bueno, lo cité como testigo. Estamos haciendo, la tiene el juez. El juez está tomando una medida, pero en virtud de las facultades que tenemos de producir pruebas, a fin de agilizar, estoy llamando diversos testigos por la causa de dólar futuro, que es la denuncia que hizo la expresidenta por los que compraron y devaluaron, que fue cuando cerraron el ciclo, ¿no?
¿Y tiene alguno más ahí en carpeta para llamar?
Sí, estamos llamando a varios. Está Navarro, algunos... No, de memoria no le puedo decir.
No, algo
pero está Navarro, que está citado el día anterior, que es Pergay, y hemos mandado a funcionarios por oficio. Y hay algunos que hay que citar. Estamos elaborando en función de que en el medio estuvo la feria, para ver cómo viene febrero, por ejemplo, de Pablo, algunos economistas, y nosotros le mandamos un interrogatorio al presidente del Senado y él nos contestó por oficio y lo contestó en 5 días.
Perfecto. Jorge, no te quiero robar más tiempo porque sé que allá estás trabajando muchísimo y tenés un montón de causas, la causa de Ollarvide, la causa de Dólar Futuro, bueno.
Todo el mundo tiene mucho trabajo acá.
Sí, bueno, ¿y la de Ollarvide es una novedad o no?
Se están incorporando cosas. Es decir, ahí se va trabajando.
Ahí presentó Gamarra, el abogado, antes de la feria, un escrito donde...
Pero se ha presentado, sí. Ofreció... Se puso a disposición y además el problema es que donde estamos consultando qué pasó con determinadas causas, aquellas causas que terminaron archivadas, hoy nos vienen a nosotros.
te agarra todo, ¿eh?
Va a llegar cada cosa ahí, entonces.
No, y aparte este año electoral, ¿cómo están las campañas?
Bueno, las campañas, la verdad que el control ha estado lento.
Lento.
Todavía no han llegado los informes finales de los más importantes. Claro.
Y bueno, ya este año empieza todo de nuevo.
Sí, sí,
así que vas a tener mucho trabajo, me parece, Jorge.
Me parece que sí.
Bueno, te agradecemos este contacto.
Gracias
con Va de Vuelta. Un beso grande. Era Jorge
Di
Lello.
Gracias,
buen fin de semana, doctor. Era Jorge Di Lello, fiscal federal desde Comodoro Pi.